Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, son las 3 y 8 de la tarde, vamos a estar hasta las 4 hoy. Me lo digo rápido porque si lo digo más tarde me trabaré porque hay una programación especial de la radio pública, de la televisión pública vinculada a la actividad que existe con relación a derechos humanos. Tenés que quedarte igual. Si estás en la radio pública, te podés quedar en la radio pública. Si querés ir a otro lado, a la televisión pública. Si te ocurre alguna tercera hipótesis, mal. Ya es una actitud que nos empieza a preocupar y mortificar. Y pues Gente de a pie va a estar hasta las 4. O sea, que tenés... Vamos a hacer todo lo posible para que este tránsito, hasta ese programa especial que está preparado para las 4 de la tarde, te sea grato, te sea estimulante, te ayude en todo lo que pueda hacer. Te acompañe, por cierto, y también... Queremos que en ese lapso, que es cortito, por cierto, nos acompañes, que te comuniques con nosotros, que tus mensajes serán recibidos, serán escuchados y dentro también de la limitación horaria serán difundidos. Llámanos, no seas así. Buenas tardes, Mariana Fossati.
Llámanos y apúrate.
Claro.
Porque es ahora.
Ya. Siempre tardás.
Sí. No te acuerdes cuando el programa ya no está en el aire. Así que ya mismo 0810-222-0870 ahí para grabarnos un mensaje y para escribirnos un WhatsApp 113-870-7485.
Muy bien. Y si no, no seas así también, ¿no? ¿Por qué sos así? ¿Qué cosa? ¿No? No te demores tanto. ¿Por qué tardás? ¿Qué apuro tenés? No importa. Martín Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Mario, equipo, bien, acá estamos. Hoy la madre de todas las efemérides de este año es la, ¿no? Los 40 años de democracia, mirá vos, ¿no? A los 40 años uno ya vive solo, ¿no? Es grande. Algunos, ¿no?
Algunas.
Me costó, yo me fui a los 44 de casa. Y tenemos, ayer participé de un lindo conversatorio Universidad de Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, y no solo contar un poquito la experiencia... o lo que se escuchó ahí junto a gente muy muy interesante, muy querida, sino también hacer un repasito de eso que se llama, la convocatoria decía las deudas de la democracia. Así que voy a hacer un repaso sobre las deudas de la democracia, sobre todo la palabra deuda, ¿no? Que era como que venía inscrita en la palabra democracia.
Muy bien, esto es lo que va a decir Martín. En un rato, ahora un editorial cuyo título te lee Mariana.
El Foro Mundial y el Lofer.
¿Cómo se escribe Lofer?
Lofer.
¿Y se pronuncia?
Lofer.
Muy bien. Lofer, entonces. Y no es Laufer. No es Laufer. ¿Cómo es la fonética? Inglesa no importa. ¿Qué te importa? ¿Cómo es? ¿Cómo hablan en Cockney? Ayer, Mariana Enríquez dijo Cockney. Acá sí. En la mesa. Y nosotros seguíamos tranqui, ¿viste? Como si tal cosa, como si fuera...
Como si fuese tan fácil.
Claro, como decirlo. Si fuese tan fácil, nos explicó qué borracho era el padre. ¿No? Qué sé yo, de este muchacho, este actor que envejece mal, qué sé yo, qué sé yo.
Bueno, Gary Oldman.
Gary Oldman, que sí, que está más viejito y que está más complicado y que para mí, yo tuviera la mitad de la pinta de ese tipo, no me soportan, digamos, no importa. Vuelvo, Lofer. No importa cómo se pronuncia... Si lo querés decir en inglés, pronuncialo bien, dice uno, porque total, ¿qué te cuesta? Pero son observaciones menudas, pequeñas, que yo forman parte de las discusiones. También se dice, bueno, ¿por qué tenés que decir Lofer si hay una palabra perfecta en castellano que te ayuda? Que es, el modo que tienen de amañar causa a los tribunales al servicio de la derecha se ha arreglado con los medios dominantes que construyen un relato que perjudica a los no gobiernos populares. O sea, si es tan sencilla y existe esa palabra en castellano, que también se puede cambiar por sinécdoque, que todo el mundo utiliza, nadie se acuerda. ¿Cómo se va? Como un hiperbato. Aunque suena, nadie se acuerda. Todo el mundo, viste que uno se las confunde. Yo siempre las chequeo con José Nathanson, que también las confunde, pero que tiene seguridad. ¿Viste? ¿Cómo es una? ¿Viste? No importa. En cualquier caso, más allá de cómo se pronuncie, más allá de la palabra es exacta, más allá de si de lo que ocurre, que más de una vez te digo, con esos sustantivos que se van, esos sustantivos o esas imágenes o esas palabras que se van congelando y cuyo uso las va deteriorando, las va gastando como un billete, viste lo que son los billetes de 10 pesos, viste lo que son los billetes de 9, esa cosa pringosa, viste, es bueno porque, es bueno porque la gente aprende a despreciar el dinero, ¿no? O sea, la gente dice, esto siente la plata, es una porquería, y se vuelve menos materialista, ¿sí? Más allá de eso, y volviendo, no importa cómo se dice, no importa si la palabra es reduccionista, que podría ocurrir, cosa que a mí me a uno le interesa, a mí me parece, eso ocurre también con la grieta, Martín va a hablar ahora y seguramente va a enriquecer el concepto de deudas de la democracia, son palabras que te ubican en el tema y a la vez, si no las embelleces, si no le agregás en términos culinarios una guarnición rica, viste, unas papitas fritas, viste, una ensaladita de algo, un culí de no sé qué, con algo de arándanos abajo. A propósito, se te echan a perder. O sea, no importa tanto la palabra, sí importa el concepto, o sí importa si existe o si no existe. Y ayer se habló mucho de eso, y fue el tema central del foro latinoamericano sobre el foro sobre derechos humanos que se realizó en Buenos Aires en el CCK y que contó con la asistencia de importantes figuras del mundo político, expresidentes, una vicepresidenta en ejercicio que es Cristina Fernández de Kirchner, expresidentes, por así decir rápido, para no es la forma, y si uno lo dice así queda, puede sonar medio peyorativo y no es la idea, pero para regalar, ¿no es cierto? Estaba Rafael Correa, estaba Evo Morales, estaba José Mujica, estaba José Luis Rodríguez Zapatero, seguramente Samper, ¿no? Parecía una columna de Juan Manuel Carr, digamos, la asistencia, ¿no? Era una cosa así. Estaban todos ellos y estaba también, bueno, el juez Baltasar Garzón. Se hablaba mucho de eso, contaron muchos casos. Uno miraba la composición, uno no puede decir que sobraba, al contrario, era gente muy importante. Si hubiera que decir algo, no sé qué tiene que ver con la organización, qué tiene que ver con las convocatorias, quién quiso venir, quién no quiso venir. Visto desde afuera, solo, entre comillas, faltaba un brasileño, digamos, ¿no es cierto? Porque en Brasil un caso, una figura brasileña, no iba a venir el presidente Lula, digamos, pues, 5.000 cosas, pero bueno, una figura brasileña tal vez de primer nivel. No sé por qué no ocurrió, a veces esas cosas tienen un designio muy importante que tiene que ver con que tal no quiso estar o que hay divergencia con eso, que a veces es más cuestiones de agenda, que alguien iba, en fin, no quiero sacar una intervención fuerte, pero diría, fuera de eso, eran el enorme panel de presentación de figuras importantísimas de la política mundial, y añado que soy, como te dije antes, soy partidario de enriquecer esas palabras clave, de nutrirlas, de problematizarlas, de decir, bueno, cuando decís lofer, ¿qué es lo que diciendo? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que estás aludiendo? ¿Cuánto intervienen los medios? ¿Es igual en todas las realidades? ¿No es igual? Y uno también es partidario, Martínez es pionero en esto de, bueno, decir, bueno, por ahí no es para tal, hay que ver, ¿no? Hay que ver el discurso de uno, o sea, de darle una vuelta y morderle la cola a lo que son los discursos o los análisis propios. Un sector de la política de nuestra región, de nuestro querido país y del mundo, cree que el lofer es un fenómeno central en la política mundial de hace muchos años y no cree que sea igual a la persecución de los cristianos en el imperio. Esto es igual a todo, todo es igual a todos los cristianos en el imperio romano y las teorías conspirativas vienen del fondo de la historia y qué sé yo, total, también a Dorrego lo trataban mal, pero no a Lofer, pero también lo trataban mal, pero no era Lofer fenómeno. Pero a la vez lo que me parece que estaba ahí, en discursos mejores y peores, más encendidos, menos encendidos, convencidos, algunos, cada uno tiene su paladar para estas cuestiones o su gusto, hay también modos de enunciar, ¿no? Cómo se habla. Es evidente que José Luis Rodríguez Zapatero, él, había dos españoles, y no, tampoco es chiste, ¿no? O sea, esto tampoco es una cosa, esto habla de la recuperación de la democracia en Argentina y del avance de la izquierda moderada, lo que quiera, pero de las izquierdas, al fin, en España, ¿no es cierto? Hay españoles que son un juez y un expresidente que son compañeros, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, pero Rodríguez, y puede decir, nosotros decimos, a veces Rodríguez Zapatero se peleó con Chávez, y se peleó con Chávez, todo el mundo, ¿no? Puede pasar, pero hay una presencia y hay una justificación y planteo, incluso hay un discurso elegante, ¿no? Del expresidente. Rafael Correa fue minucioso en describir los cargos en su contra. Vino a mi mente que nosotros, dijo el Mosquito, con Juan Manuel Carg, teníamos programado un reportaje que le hicimos años atrás y que fue justo a la mañana que le avisaron que estaba condenado. Y la circunstancia era bastante impresionante. Un poco salvando la distancia, en ese momento no lo pensamos así porque no había cómo, salvando la distancia como lo de Cristina, pongamos, cuando esperaba el fallo de viabilidad. O sea, él sabía que lo iban a condenar. Pero una cosa es que vos sepas que te van a condenar y otra cosa es que te lean la condena, que salga la condena y te encuentres ante la situación concreta y no virtual, ante el riesgo concretado y no seguro de que te condenen. Y ese fue un momento tremendo, y nosotros inclusive en ese momento lo conversamos con Zoom, con el expresidente Correa, y uno lo veía, ¿no? Correa es un tipo, obviamente es un tipo con mucha presencia escénica, muy suficiente, tipo grandote, inclusive que es en lo físico, ¿no? Es decir, muy... Y estaba el hombre, ¿no? Le habían lo que acaban de meter una condena, no es chiste. A lo que quiero ir, lo que quiero decir con esta versión coloquial de en parte de la cuestión, es que uno puede decir, a veces se puede sobregirar el concepto del lofer, a veces hay gente que habla sin saber mucho, a veces se utiliza para no asumir del todo discusiones políticas, discusiones de gestión, qué está pasando ahora con tal cosa, qué pasa con la inflación, qué pasa con esto, la gente quiere saber esto. Todo esto, todas estas salvaguardas, uno también las comparte en un punto y bien, pero el lofer existe, y esas personas que están ahí, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, estaba en un plano menor, menor con respeto, pero quiero decir por la dimensión política que tiene y porque ha tenido menos gravitación, Marco Enrique Sominami de Chile, que también, a quien también le han iniciado causas y le han metido denuncias, y tampoco se aprobó, y por supuesto no estaba Lula, que es lo que acabo de decir y todo eso. Por eso me gusta, por eso, y por la cadencia de sus palabras, que siempre me gusta, y por el modo de su oratoria, que para mí, opinión, ¿de quién? De un Gil, que sea mía, es la más peculiar de la gran oratoria que tienen muchas de las personas que participaron ayer. Me interesa escuchar minuto y medio de la apertura del discurso de Evo Morales. Evo Morales habló ayer y dijo esto.
Sorprendido por mi gran defensor, doctor Zaffaroni. Muchas gracias, doctor, por defenderme gratuitamente para este convida y retornar a Bolivia. Igualmente, doctor Baltasar Garzón, recuerda una linda reunión en su domicilio, como planificamos para defendernos, tantos recuerdos. Mi respeto, mi admiración, mi cariño por la grande defensa, doctor Zaffaroni, y comandante doctor Baltasar Garzón. Muchas gracias por la invitación a participar en este tercer foro mundial de los derechos humanos. Como siempre, compartir experiencias de lucha, pero también de gestión pública, todo por la gente humilde. La situación de los políticos es tan difícil defender, es delito defender a la gente humilde. Por eso las persecuciones políticas, cuando no nos derrotan políticamente, electoralmente, social o culturalmente, intentan judicialmente. Es el caso de la hermana Cristina. Desde Bolivia, toda nuestra solidaridad, hermana Cristina. Las mujeres, en especial, Bartolinas, Juanas, todos los sectores sociales que acompañan esta dura lucha, hermana Cristina.
Un minuto y medio, Evo, es una Evo auténtica, es en todo sentido. Lo primero que dice Evo Morales, de cualquier forma, Evo Morales entra todo ahí, entra la discusión política, entra el vocativo maravilloso que él usa y en el que es creíble, que no todos son, que le dice hermanos o hermanas a personas que uno piensa que Evo cree que son hermanos y hermanas. O sea, no es decir, él dice nuestros hermanos y uno imagina que por su posición, por su ideología, por su cultura, por todo lo que es, cuando Evo dice hermanas, que lo dicen algunos, ¿no? Lo dicen algunos otros, también lo dice Luis Arce, no lo dice Castillo, el presidente de Perú, que no le entra menos, pero bueno, es una cosa de su formación, de su cultura, de su ideología, diría uno, llegado el caso, y en todo caso, es fantástico lo dijo, pero lo primero que dijo fue agradecerme al doctor Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte Argentina de Justicia, Corte Suprema, haberlo defendido en el primer momento de la persecución en su contra, cuando estaba siendo acosado por el gobierno usurpador de Bolivia, haberlo defendido y haberlo defendido gratis. Y después le agradeció a Baltasar Garzón haber tenido alguna reunión muy buena en su domicilio, asesorándolo y demás. Y ahí por eso, entonces, en este aspecto, en este micromundo, lo que ya quiero decir, lo conceptual, que tampoco es tan brillante, ya lo dije. Estas persecuciones existen y estas figuras están ahí. Tienen cantidades de causas abiertas, le han metido condenas, o se las desean poner, a todos los que, es decir, a Lula lo proscribieron, a Correa lo proscribieron, a Evo lo proscribieron. El otro día comenté acá al aire que a Evo no solo lo persiguieron, no solo debió huir de su país, subir un avión con la protección de los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Andrés Manuel López Obrador de México, haber pedido asilo en México, luego haber pedido asilo en la Argentina, sino que se lo querían llevar de la Petaña. O sea, lo querían encarcelar en condiciones de una situación de caos y de preguerra civil en la cual se hubiera podido justificar cualquier cosa. No soy quien para decir qué hubiera pasado, pero podía haber pasado algo grave, nadie sabía que le podía pasar. Y la segunda cosa que dijo el Evo Morales, y me parece que vale la pena resaltar, aunque parezca una tontería, pero como abogado que soy, por una vez uno lo resalta, que el doctor, que la eminencia, que es el doctor Raúl Zaffaroni, no le cobró. Cosa que viene a cuento, porque Evo Morales no debe tener la guita que hace falta para pagar un penalista que te defienda en derecho internacional. Yo no quiero decir lo que cuesta esto, en serio lo digo. No lo digo de todos, ni de todos, ni nada, no sé, de él lo digo, Evo hasta eso. Y en cualquier caso, lo que dice Evo, estos me ayudaron en la situación extrema de persecución. Y ahí también lo acompañaron, y ahí esa solidaridad de la que hablaron en el estrado existió también en los hechos. En este momento que se, ya que estamos, acotación lateral pequeña, en este momento, ya que estamos, que se discute tanto el futuro del gobierno y la figura de Alberto Fernández, yo creo que, lo he dicho, y no voy a hacer un editorial ahora sobre el potencial electoral de Alberto Fernández, si tiene que ser candidato o no, alguna vez te lo dije antes, te lo diré luego. Pero a veces lo que creo es que en la difícil situación que se vive, tal vez se subestiman algunos méritos de la gestión de Fernández y, por ejemplo, el modo en que se comportó Alberto Fernández con Evo Morales y con Lula da Silva son puntos muy altos que lo distinguen muy mucho de que se dice este gobierno es igual al de Mauricio Macri. Así que si hubiera estado Mauricio Macri, lo salvaba Evo Morales. Así que hubiera estado Mauricio Macri, le hubiera ido a ver a Lula en la cárcel cuando Lula no era nadie. Era, ¿no?, una figura política desfenestrada y sin porvenir. No es así. Entonces, de nuevo, esos momentos que se vio ayer se pueden discutir, se puede decir, bueno, ¿para qué hacer eso? Todo está bien. Ahora, todo lo que se... Y se puede decir, por ahí exageraron un poco, por ahí a toda esa fuerza de izquierda le falta una programática, le falta una relectura. A veces, cuando hablan de los grandes méritos que tuvieron para, entre comillas, abundantes, merecer o recibir tamañas represalias, a veces tal vez exageran o no los miden bien o no se dan cuenta que en este momento no están en capacidad de reproducirla, nada menos. Pero así todo, lo que se dijo ahí es verdad, y entre todas las oratorias, insisto, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, estuvo Correa, estuvo Garzón, estuvo Rodríguez Zapatero, hubo grandes, Samper mismo habla muy bien, tiene mucha suficiencia. De cualquier modo, estas primeras palabras del Evo Morales son toda una síntesis de lo que es el Evo, de todo lo que es y de lo que es, te guste o no te guste, y llámalo como te venga en gana, el bendito Lofer.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @ gente de a pie AM.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Hoy, desde las 16, transmisión especial de los medios públicos por streaming y radio del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 Argentina. En vivo, desde el Museo Malvinas, Espacio Memoria. Con entrevistas, material de archivo, testimonios de las y los participantes. Con la conducción de Florencia Alcaraz y Lautaro Maislin. Junto a Natalia Maderna, José Amore y Lautaro Villamor. El Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos 2023. Argentina se vive en todo el país por Nacional, la radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Miércoles, todos los días, Nacional. La radio.
Toda
pública.
La información y el mejor análisis en Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país.
El presidente Alberto Fernández recordó que cuando dejó de funcionar el tren en Palmira, la ciudad tuvo el mayor nivel de desocupación en Mendoza.
El jefe de Estado realizó estas declaraciones al reinaugurar el servicio luego de 30 años de inactividad.
Muchas ciudades como esta ciudad de Palmira, que es un centro ferroviario importantísimo para la Argentina, que cuando hace 30 años se cerró la llegada de este tren, se convirtió en una ciudad que lamentablemente tuvo el triste destino de ser la que más desocupación acumuló en Mendoza. Por lo tanto, hoy que este tren llega hasta aquí, que a 25 kilómetros de llegar al centro de la ciudad de Mendoza, tenemos que estar muy felices porque este tren que parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, que cruza la provincia de Buenos Aires, que cruza Santa Fe, que cruza Córdoba, que cruza San Luis y que ahora también cruza Mendoza. Es un tren que nos está uniendo, está dando conectividad a miles y miles de argentinos y argentinas que tienen una forma de transportarse de un lugar a otro distinto, distinto.
La directora de AISA dijo que hay que ampliar derechos para que todos los argentinos tengan acceso al agua.
Malena Margarini realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
desde que el presidente Kirchner restatizó el capital de la empresa ya por el 2006, lo que busca AISA no es rentabilidad económica, sino rentabilidad social, podríamos decir, ¿no? Esto de el Estado Nacional, o el gobierno en este caso, este gobierno, porque no es lo mismo, no fue lo mismo el gobierno anterior entre el 15 y el 19, este gobierno nacional invirtiendo para ampliar este derecho también, ¿no? Cuando hablamos de las ampliaciones de derechos, del IBE, de los 1000 días, de las jubilaciones, de las pensiones, bueno, cuando nosotros hacemos obras de AISA, también estamos ampliando un derecho fundamental.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca, temperatura 24 grados, humedad 54%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 4 décimas, humedad 52%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Sí. ¿El equipo de Gente de a Pie?
El equipo de Gente de a Pie.
Sí, está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini... Usted. Paula Nicolini, ¿ah? Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov.
Todo el programa hoy.
Sí.
Nunca está todo el programa.
Sí,
casi
verdad.
Nunca.
No te vas a ir hoy, Natalia.
Un programa único.
En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariela Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Perdón, Fe de Ratas, de Erratas,
de
Leandro Rojas en el control.
O sea, que Chiquito Profili no estuvo todo el programa.
No.
La única que estuvo todo el programa...
¡Basta de fake news! Bien, tenemos tangazo con memoria, sí. Un tangazo de los que... Según Govelo, José Govelo, que no era un hombre justamente muy de izquierda, ni socialista, ni nada por el estilo, es uno de los pocos tangos de protesta que se ha difundido. Es Al pie de la Santa Cruz, un tango del año 1933 de Enrique Delfino y Mario Batistela, que grabó Gardel. Es la versión que vamos a escuchar, la de Carlos Gardel, porque me fui en busca de otra versión alternativa, pero encontré la versión censurada de este tango, que te cuenta otra historia. Este sí que te cuenta, la versión censurada te cuenta una fake news total. El tango, ¿de qué se trata? De un obrero que participa de una huelga porque hay hambre en las casas y es mucho el trabajo y es poco el jornal, dice el propio tango, y le aplican lo que llama el tango la ley patronal. Se cree que se refiere a la ley de residencia, la ley 4144, sancionada por el Congreso Nacional en 1902. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer, con el anarquismo que vino con algunos inmigrantes, anarquistas, socialistas. Entonces esta ley le permitía al Estado expulsar del país a estos militantes activos, por lo general anarquistas. Ley que se siguió utilizando, se utilizó mucho en los primeros años de la aplicación, en los primeros años del siglo XX, que sirvió justamente para esto, para expulsar sobre todo anarquistas, y luego también se utilizó para la deportación de tratantes de personas otros delincuentes, espías alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, y fue derogada en 1958 esta ley, pero se utilizó fuerte durante los primeros años y sobre todo para la expulsión de esos militantes. Se supone que habla de la ley de residencia porque este obrero que participa de una huelga, que lo detienen, cuenta el tango que está engrillado en un momento, que se va en una nave maldita, en un barco. También puede ser que lo trasladaran a Ushuaia, que es otro de, a la cárcel de Ushuaia, que es otra de las teorías sobre este tango que se llama Al pie de la Santa Cruz, del año 1933, y que va a cantar Carlos Gardel, porque la versión censurada, que es la de De Angelis, dice: corría la caña y en medio del baile la gresca se armó. Habla de cualquier otra cosa, de una gresca que se entreveraron mozos y compadres. Le preguntaron a De Angelis: ¿por qué grabaste esa porquería? ¿Y qué querés? ¿Que me metieran preso?, dijo De Angelis.
Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas, se venga de un hombre en la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel te piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también proteja la paz. Que maldicimos nosotros pagarlo tanto dolor, y a su vez dice la anciana: protégelo, Señor. Los pies engrillados por un sol aplanchada, la esposa lo mira y quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando: lo quiero a papá. Largaron a mano el último cabo, vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada en la pobre mujer.
Santa Cruz, un tango de 1933 de Enrique Delfino, y Mario Batistella cantaba Carlos Gardel, la versión original.
Está bien, con un huelguista y un castigo ahí.
Sí.
Ahí, bueno.
Y hay toda una escena ahí dramática, al pie de la Santa Cruz, ¿no? Sí. Ahí la madre, la familia rezando, el niño que pide por su papá, dramático, y por supuesto en el tango no hay una crítica a este tipo que participó de la huelga, al contrario, el tango se pone del lado de el tipo que está engrillado y que se va, o lo expulsan o se está yendo a Ushuaia, esas son más o menos las versiones que podemos imaginar de esta historia.
A miércoles viene bien la consigna.
Bastante bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Elegís. Todos los días. La radio pública.
A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Más de 50 países representados. 1.100 actividades. Festival 40 años por la democracia y los derechos humanos. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. Visita la web fmdh23.org para ver toda la programación. Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la radio pública unida en todo el país.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Viernes 24 de marzo, transmisión especial desde las 7 de la mañana.
30.000 compañeros desaparecidos.
Todo el día, en vivo, desde Plaza de Mayo.
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Señores jueces, nunca más.
Nunca más.
Nunca más.
Nacional. La memoria nos une.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Va pasando el día.
Seguís en Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hoy es el cumpleaños Nora Cortiñas, madre de la plaza, madre de tantos y todos, madre de muchos de nosotros en un sentido genérico y de corazón, y ella lo sabe, la madre más madre para quien les habla apenas, y bueno, agradeciéndole a todas y honrándole a todas como siempre hace. Quisimos llamarla, ella escucha de este programa, tiene la generosidad y el cariño de escucharnos, y uno la ha tenido también acompañando en muchísimos programas que hemos estado, de los tiempos que estamos con Quique Pessoa, de momentos muy iniciáticos. Pero hoy está en el foro, porque Norita es imbatible. Es decir, ahí donde hay algo, ahí llega Nora Cortiñas a los 93 años de su edad, como llegaba en su momento hace muchísimo tiempo, cuando uno decía así como sin que cualquier cosa a las viejas, y por ejemplo Norita tenía 50, ponele, o medio más, qué sé yo, hace 40 años tenía 50, entonces tenía 53, esa cosa. En fin, siempre presente, siempre luchadora, siempre convencida, siempre definida ante todos los poderes, siempre participando en todas las luchas, siempre yendo a donde había que ir, siempre presente en las universidades, dictando clases. Hay, vos decís, hay una nueva reivindicación en el planeta, en la Argentina, que aparece, que no estaba en la mente, en la sabiduría, en la bondad, en la amplitud de criterio de Nora hace 10, 5, 20 años. Ella está. Ella está siempre con una presencia que nunca ceja, una capacidad de participar enorme, un nivel de fuerza muy grande, todo eso mezclado con el cariño y la ternura que sabe tener Nora Cortiña, a quien, por cierto, más de una vez hemos tenido en el estudio de esta radio y de alguna otra como entrevistada, como amiga, como compañera, como madre. La saludamos desde acá, le mandamos un beso enorme que seguramente le vamos a hacer llegar por otros registros. Lo que le estamos diciendo por una vez, vos sabés que yo no suelo decir mucho esto, expresa a todo el equipazo de Gente a Pie que la adora y la reverencia, y esperamos en algún momento que se entere y nos deje alguna llamadita en el contestador como ella sabe hacer. Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, todo tiene que ver con todo, dijo el compañero Panchuán.
Filósofo holístico.
Holístico, tipo, bueno, la voz de Panchuán. ¿Quién pudiera? Mirá con esta voz lo digo. ¿Quién pudiera tener la voz de Panchuán? Este año es una efeméride larga, ¿no? Se cumplen 30 años de democracia, 40 años de democracia, perdón, 40 años de democracia, 40 años de democracia. Y en realidad se cumplen 40 años del último año de la dictadura, ¿no? Porque la democracia oficialmente asume el gobierno civil el 10 de diciembre de 1983, con lo cual es la salida, ¿no? Presidida por Viñone, el último presidente de facto. Y entonces quería hablar un poco de una... A partir de ayer tuve una convocatoria en la Universidad Nacional de Quilmes, coordinaba y convocaba el sociólogo José Muslera, y participé junto a un amigo politólogo de la casa, Pablo Towson, y una economista, historiadora, perdón, Cintia Russo. Hicimos una mesita, viste que ahora se llaman conversatorios.
Sí.
Cambia las palabras, amigo. Mesa, tres palurdos hablando, el
público. Quedan los artistas.
Sí, exacto. No, divino, divino. Cambia el nombre, pero es la misma mecánica que eran las mesas redondas. Me gustaba, claro, más la idea de mesa redonda.
Sí.
Me gustaba un poquito más. Pero bueno, conversatorio. Voy a un conversatorio, mamá, ¿no? Digamos, queda un poquito más jerarquizado. Y se hizo esto y era un poco la consigna, arrancando el año, en este marzo, y además a pocos días, digamos, de cumplirse el aniversario de la última dictadura, era las deudas de la democracia. Recordé varias cosas, ¿no? La primera, que en realidad busqué el datito, un dato que circula como loco estos días también, que es, primero, que la democracia llega con la palabra deuda adentro. ¿Y qué quiero decir con esto? Primero, la democracia nace en la Argentina con la deuda externa encima. Y voy el dato que circula por cualquier lado, pero uno dice, bueno, ¿cuál era la deuda que asumió o que tenía el Estado argentino en 1976? Poco más que 8.000 millones de dólares. ¿Con qué deuda se va a la dictadura militar? Con 45.100 millones de dólares. Es decir, aumentó casi un 450% en pocos años, si se toma la línea histórica, ¿no? Del 76 al 83, un aumento de esa magnitud. Con lo cual, el Estado al que llega el orden civil, es un Estado, diríamos, por momentos enajenado, un Estado difícil, ¿no? También entiendo que las mediciones de pobreza o las estadísticas tienen lo suyo, pero una medición del año 83 de la UBA, ahora luego después especifico un gatito más, pero bueno, no hace falta, pero para tirar un dato, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense tenía 22% de hogares pobres. Y había una deuda externa y una deuda social, y a eso se suma las gravísimas violaciones a los derechos humanos que implicaban, diríamos, una deuda en todos los órdenes, ¿no? con las víctimas. Entonces, uno diría, la herencia de la democracia, con lo que agarra la democracia, nunca fueron... como se decía en la bioquímica, condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Siempre, o sea, o no fueron, luego voy a repasar otros episodios un cachito, pero digo, arranca con esta dificultad enorme que tenía estas dos caras de la deuda, ¿no? La deuda social, la deuda interna, incluyendo los desempleados, la gente que pasaba hambre, los pobres y obviamente las víctimas del terrorismo de Estado, y la deuda externa. En 1988 hubo una película, filmó Miguel Pereyra, el director Miguel Pereyra, basada en una novela de Fortunato Gómez, que era un maestro rural, músico, un tipo muy cercano a Jaime Torres, divino. ¿Sabes que es el autor del... Ahora no se rían del Colla,
sí.
Ese poema que lee un niño Colla durante un acto oficial, que estaba en ese momento Cristina presidenta, y es una historia de un maestro rural en el pueblo, un pueblo muy chiquito, en Jujuy, en Chorcán. Y la película, a mí me gustó muchísimo esa película, la vi, no sé, en los 90, y tomaba este término, que era, es decir, había marcado todos los años 80 la deuda externa, ¿no? Uno recordaba Osvaldo Colorado en Canal 9.
La deuda interna.
Tan dominante, y el precio del dólar y el plan austral que naufragaba. Y Osvaldo Granados en el noticiero en 9 Diario, hablando ahí, explicando qué sé yo, y de fondo el subtexto, la deuda interna, ¿no? que iba creciendo, porque los primeros años de Alfonsín bajó la pobreza, los primeros años de Alfonsín no fueron malos en materia social, ¿no? Y luego sí se desmadró todo. Y entonces en 1988, un año crítico, se estrena esta película. Escuchemos un fragmentito, los invito, de esta película, que el protagonista es para mí un actor formidable, Juan José Camero.
¿Pasa? ¿Nos extrañó?
Bueno. Vení, sentate que te cuento. También había una chimenea bien alta. Eran del ingenio eso. Después había autos por todos lados. Y como la lámina así del maestro, así. Y eran de colores. Ah, te hemos traído una... un regalito. Gracias, Veronico. ¿Te gusta? Es muy linda. Ah, vos sabés, había una casa donde pasaban películas grandes y había un... ¿cómo se llama, maestro, esa caja donde salen películas chiquitas?
Un televisor, Juanita.
Eso es, un televisor. Todo eso había en Argentina.
Pero esto también es la Argentina, Verónico.
¿Y por qué aquí no hay nada de eso, maestro?
Una escena tremenda, ¿no? Tremenda. Todo eso también es Argentina, y los dos chiquitos, la escena, vamos a graficarlo un cachitito, eran dos niños adentro de un aula de una escuela rural, y uno que había viajado a la ciudad, había viajado a una ciudad y había dicho, y todo eso es la Argentina, es decir, la Argentina moderna. La película tuvo algunos premios y creo que marcaba algo del clima, ¿no? Del final de una década, que era bisagra con una nueva década. Y uno diría, ¿cuánto tuvo esta democracia de momentos de tierra arrasada? Se me ocurre que por lo menos tres, el comienzo, el arranque, 1983, uno diría, ¿cuáles eran las consignas de 1983? Aparición con vida y paz, pan y trabajo. Mirá qué poco y mirá qué mínimo, ¿no? Era como, tan poquito organizaban esas dos cosas. Es decir, los pañuelos, digamos, de la aparición con vida y Saúl Ubaldini, y en algún sentido Alfonsín englobó, hizo una campaña que englobó algo de esas consignas, ¿no? Somos la vida, somos la paz. Es decir, todas esas consignas dialogaban. O sea, había un intento de no nos maten, ¿no? Era como, no nos maten ni a tiros, ni con la picara, ni de hambre, ¿no? Era como los... 1989, la hiperinflación, ¿no? Es decir, el arrasamiento. Muchas veces decía Pablo Touso, que participaba de esta conversación, decía, Menem terminó con la Argentina, o en todo caso encontró también una Argentina terminada. Es decir, ¿no? Un Estado endeudado, una moneda completamente devaluada, la hiperinflación, y luego el 2001. Yo diría esos tres ciclos políticos, esas tres figuras importantes, Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, nacen de esas tierras arrasadas. Y uno dice, las deudas de la democracia, y de cuántas cosas se levantó la democracia, sobre todo para no ser tan decadentista, tan apocalíptico, para decir estos 40 años. Cierro con esto. Da para muchísimo más, y vamos a seguir porque el año es largo. Pero recuerdo una entrevista a Emilio de Ípola, cuando se cumplió 25 años de democracia, que participé en un programa especial y era, bueno, Emilio de Ípola, un sociólogo formidable, un tipo de la carrera de sociología, un gran profe, un tipo extraordinario. Y entonces, más bien ligado al radicalismo y ligado sobre todo a Alfonsín, ¿no? En esos grupos que lo tuvo mucho que ver con el discurso de Parque Norte, Emilio de Ípola junto a Portantino. Emilio, hay que celebrar la democracia. Y Emilio, con mucha simpatía y su gestión, dijo, hay que celebrarla con sidra, no con champagne. No hablaba exactamente de la pizza y champán solamente del menemismo, sino de una bebida más sobria, más humilde, que es la sidra, que cualquier casa, aún la más pobre, puede poner sobre su mesa. Y con eso decía, tenemos poco, pero no hay que dejar de festejar.
Bien. Está muy linda la columna de Martín, tranquilamente, como el programa de duro poco. Mañana la coleamos un poco, volvemos sobre algo. Dale. Volvemos, contextualizamos el audio, lo emprolijamos un cachito, lo volvemos a contar y lo seguimos en el momento del editorial, porque no te vas a dejar hacer otra columna, no te me vengas de nuevo. Pero mañana la seguimos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos yendo. Ni se te ocurra, no toca botón.
No toca botón.
No te vayas de la radio pública, en todo caso no te vayas a los medios públicos, vas a tener interesantísima transmisión. Y mañana nosotros de 3 a 5 de nuevo aquí. Y en el ínterin, un tema musical de despedida.
Miguel Abuelo con Mariposas de Madera.
De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, quizá es hora de caminar. Oye amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, quizá es hora de caminar. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo, no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar.